Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo vespertino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 23 de abril, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Jorge, mártir, onomástico del Santo Padre. El amor que recibimos del Señor es la fuente que transforma nuestra vida, nos predispone para amar. Podemos amar solo porque Él nos ha amado, porque dona a nuestros corazones su mismo espíritu, espíritu de santidad, amor que nos sana y nos transforma. Lo escribe esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Feliz onomástico. Llegan a la Casa Santa Marta y a las redes sociales los saludos y muestras de afecto al Santo Padre en el día que la Iglesia celebra la fiesta de San Jorge Mártir. Con una sonrisa y una caricia, abuelos y nietos junto al Papa. Este es el objetivo del encuentro del próximo 27 de abril, en el que se reunirán dos generaciones con el obispo de Roma. Muerte y vida en Rafa. El nacimiento de Sabrine Yuda es un signo de esperanza en medio de la guerra en la Franja de Gaza. El custodio de Tierra Santa afirma que la vida prevalece sobre la muerte. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y en el gobierno de la Iglesia Universal esta mañana el Papa Francisco ha nombrado como obispos auxiliares de Madrid a Monseñor Vicente Martín Muñoz del clero de Mérida-Badajoz, delegado episcopal para Caritas Española, y a Monseñor José Antonio Álvarez Sánchez del clero de Madrid, rector del Seminario Diocesano de Madrid. Feliz onomástico, Papa Francisco. Los mejores deseos de todo el mundo se multiplican en estas horas para el pontífice argentino nacido Jorge Mario Bergoglio en el Día de la Memoria del Santo cuyo nombre lleva, Jorge, el mártir cristiano nacido en Capadocia y fallecido, según algunas fuentes, en el año 303 en la antigua Lida, en Israel, por no haber renunciado a la fe durante las persecuciones anticristianas desatadas por el emperador romano Diocleciano. Como estableció el propio Francisco en abril de 2016 en el artículo 50 del Reglamento General de la Curia Romana, hoy es día festivo en el Vaticano. Muchos envían sus mejores deseos a la Casa Santa Marta y también fuera de ella, sobre todo en el mundo virtual, en las redes sociales. Varias personas expresan sentimientos de cariño, afecto y gratitud y aseguran oraciones al Papa. Que Dios lo proteja. Por su parte, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, también se sumó al coro de los saludos, enviando un mensaje al Papa Francisco en el que transmite los más fervientes y sinceros deseos del pueblo italiano y los suyos personales, junto con afectuosos deseos de salud y bienestar para su persona. Asimismo, el presidente italiano señala que los llamamientos del Papa a salvaguardar los vínculos esenciales de la fraternidad parecen apropiados y apremiantes, llamamientos que no dejan de cuestionar las conciencias de millones de mujeres y hombres en todos los continentes y que constituyen para creyentes y no creyentes semillas fecundas de justicia y paz. Con motivo de la fiesta de San Jorge, el presidente italiano renueva al Papa las expresiones de la cercanía del pueblo italiano y de su máxima consideración por su alta misión apostólica. Además, recordamos que en los últimos años el Papa Francisco ha querido celebrar este día con iniciativas siempre cambiantes, desde la misa en la Capilla Paulina con los cardenales en 2013, el primer año de su pontificado, hasta la distribución de helados en 2018 a través de la limosnería apostólica en los comedores de Roma y a sus alrededores, donde comen los más necesitados, hasta el envío en 2020, año de la pandemia del COVID-19, de algunos respiradores a algunos hospitales de España, Rumanía e Italia, particularmente afectados por la propagación del virus. En este sentido, recordamos la fiesta de San Jorge en 2021, cuando el Papa decidió celebrar su onomástico, realizando una visita sorpresa para saludar a unas 600 personas pobres y sin hogar, acogidas y atendidas por algunas asociaciones romanas y las misioneras de la caridad que esperaban recibir la dosis de la vacuna en el aula Pablo VI, que desde enero de ese año se había convertido en una pequeña clínica. Después de saludar a los presentes, el Papa se dirigió al gran mostrador sobre el que estaban dispuestos paquetes de galletas, jugos de fruta y compartió un enorme huevo de chocolate distribuido a ellos respetando las normas sanitarias de la época con la ayuda de todos los voluntarios. De los mismos escombros que sepultaron a su familia, recibió la vida Sabrin Yudá, nacida de una madre asesinada por efectos de las bombas israelíes, que como último acto de una existencia destrozada por la furia de la guerra, protegió a la hija que llevaba en su vientre durante 30 semanas. Ella vino al mundo huérfana prematura, en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, pocos segundos después del último aliento de su madre, Sabrin Al-Kazani, asesinada junto con su marido Soukuri y la pequeña Malak, de 3 años de edad, por el bombardeo, el sábado pasado por la noche, en la casa donde se refugiaban. Sabrin tiene el nombre de su madre, a elección de los médicos que la practicaron la cesárea mientras la mujer agonizaba en el hospital kuwaití de la ciudad. Una decisión tomada rápidamente, dar a luz al bebé a cualquier precio de ese cuerpo ahora moribundo, sin más actividad cerebral y que en unos instantes también se llevaría consigo a la criatura a la tumba. Y allí, sobre un trozo de alfombra, las delicadas manos enguantadas de los sanitarios la salvaron, le dieron aliento, bombearon aire a su cuerpecito. En la cinta adhesiva que la identifica se lee la hija de la mártir Sabrin Al-Kazani. Sus condiciones no son muy estables y todavía está en riesgo porque fue privada del derecho a estar en el vientre de su madre, explican los doctores. La recién nacida, cuyas fotografías están dando la vuelta al mundo, es el rostro de la tragedia y de todos los huérfanos que está dejando esta guerra, unos 20.000 según las fuentes de UNICEF. Sin embargo, también es un signo de esperanza. Es el milagro de Gaza. Junto a las imágenes de destrucción y muerte, aparecen ahora las de Sabrin Yudá, en la incubadora, una de las pocas que siguen aún funcionando. Allí permanecerá unas semanas, luego será atendida por su familia, tíos y abuelos a quienes las bombas les arrebataron a sus hijos y a otra sobrina. ¿Qué tienen ellos que ver con esto? Es el grito incesante y doloroso que acompaña a los 15.000 niños que han muerto desde el inicio de la guerra.
Debo decir que cuando he visto aquella imagen,
la esperanza es que esta pequeña niña que nace en medio de un contexto de muerte sea también un signo de vida para toda Gaza y para toda Tierra Santa. Son las palabras del custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, a quien la imagen de la niña nacida de su madre muerta nos hizo reflexionar sobre el significado de una frase de la secuencia de Pascua. Mors et vita duelo conflire mirando. Muerte y vida se encuentran en un duelo prodigioso. De un lado la muerte, pero del otro lado está toda la fuerza de la vida que continúa y quiere prevalecer sobre toda forma de muerte.
Promover el diálogo entre generaciones y valorar la tercera edad en el ámbito social y cultural. Este es el objetivo del evento La Caricia y la Sonrisa, que el sábado próximo 27 de abril en el Aula Pablo VI reunirá a 6.000 abuelos, ancianos y nietos con el Papa Francisco. El encuentro, promovido por la Fundación Italiana Età Grande, que inspirándose en los valores cristianos y evangélicos, se propone promover y garantizar los derechos de la persona anciana y los correlativos deberes de la comunidad, ha sido presentado este lunes 22 de abril por la mañana en la oficina de prensa de la Santa Sede. Con esta iniciativa quieren dar una nueva visión de la vejez, afirmó Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Paglia explicó que la vejez no es un desperdicio o una carga, sino un recurso y no está desvinculado de todas las otras edades de la vida. Explicó que en Italia, por ejemplo, son 14 millones, pero para ellos no existe un trabajo de reflexión política, económica, religiosa o cultural. Y si el Papa, con un ciclo de 19 catequesis, ha indicado cómo vivir la tercera edad y ha creado la Jornada Mundial de los Abuelos, mientras que el Estado italiano, con la Ley 33 de 2023 sobre la reforma de la no autosuficiencia, se ha comprometido a reorganizar la asistencia a los ancianos, la esperanza es que también en otros países crezca la atención hacia las generaciones mayores. la dimensión de la vejez se vuelve decisiva para reanudar a través del vínculo con los nietos el calor con las otras generaciones, aseguró Monseñor Paglia. El gran encuentro con el Santo Padre también quiere dar a conocer las actividades de la Fundación Età Grande, que sitúa a la persona con sus necesidades y fragilidades en el centro de la reflexión sobre los mayores y pretende sugerir políticas a favor de los ancianos en los ámbitos del trabajo, la cultura y la formación, la salud pública, la protección económica, el envejecimiento activo y la integración social. El acto se dividirá en varios momentos. Participará también el cantante Albano y estará el coro de la diócesis de Roma, dirigido por Monseñor Marco Frisina. Después llegará el Papa y se le presentarán los testimonios de 3 ancianos y 3 nietos.
Aplicar la metodología sinodal y profundizar sobre la participación de la mujer en la Iglesia en misión es este el objetivo del encuentro Conversaciones en el Espíritu, que se desarrollará este martes 23 de abril a través de Zoom y está organizado por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas en el marco del Camino Sinodal, que prevé la participación de más de 1.400 mujeres en todo el mundo. En Vatican News recogimos las declaraciones de Mónica Santamarina, presidenta de la UMOF, quien explica que esta propuesta forma parte de la Escuela de Sinodalidad y a través de este programa varias mujeres en los 5 continentes están recibiendo una capacitación para su participación activa en la Iglesia Sinodal. Escuchemos a la presidenta de la UMOF.
Conversiones en el Espíritu, vamos a hacerlas, va a haber 2 grandes eventos, va a ser evidentemente vía Zoom con una plataforma especial del Ignatian Encounter Ministry, en donde va a haber 2 eventos grandes, uno a las 13 horas de Roma, en 1 de la tarde de Roma, y el otro a las 6 de la tarde de Roma. Hay que inscribirse en un link que pueden ustedes encontrar en nuestras páginas web y el cómo se van a desarrollar. Aquí lo importante es que, bueno, primero se va a tener un momento fuerte de oración, en donde todos vamos a estar poniéndonos en manos del Espíritu Santo, en manos del Señor. Anteriormente a todas las participantes se les envía material para irse preparando para este encuentro, en donde se les envía ya también a todos los que participen una oración, la lectura, los pasos para reflexionar, una lectura del Evangelio. Y después se les envían las preguntas, que eso es lo más importante, sobre las cuales vamos a dialogar. Vamos a dialogar en pequeños grupos, se van a dividir, más de 1.000 participantes, más de 1.000 participantes se van a dividir en pequeños grupos por lengua, se va a trabajar en español, inglés y francés, para dar respuesta a estas conversaciones en el espíritu que tendremos estos días.
Es un aspecto muy importante el que nos cuenta, porque justamente la metodología de la conversación busca facilitar el diálogo con esta dinámica en grupos más pequeños, que es lo que hemos visto justamente en el sínodo de la sinodalidad.
Son grupos pequeños, tenemos pensado grupos de máximo 6 personas, máximo 7. Estamos capacitando, precisamente es una gran capacitación de 300 facilitadoras, tenemos 307 personas inscritas ya para esta capacitación, para facilitar los encuentros, de tal manera que con estos facilitadores podremos hacer los pequeños grupos de 6 o 7 personas, en donde, bueno, nos vamos a poner, además de que ya se va a haber preparado cada persona anteriormente, porque evidentemente una reunión por Zoom de 2 horas no es lo mismo que una conversación tan larga, pero creemos que es un buen tiempo para que también iniciaremos con una oración y ya cada persona irá preparada para responder en primera instancia a las preguntas que se van a hacer, y después, bueno, el periodo de reflexión, de silencio, de oración, y después y podremos tener la oportunidad, los participantes tendrán la oportunidad de decir lo que el Espíritu Santo les ha infundido en relación con lo que han escuchado de los demás, para después llegar a tomar conclusiones, ¿no? Es el método sinodal que se ha seguido en la asamblea y que queremos nosotros empezar a enseñar a las mujeres de nuestras organizaciones y, por supuesto, no limitarnos a ellas. Nosotros tenemos aproximadamente 8 millones de mujeres, pero no limitarnos a ellas, sino poder ofrecer esto a quien quiera tomarlo, ¿no? estamos convencidas de esto y queremos que esto sea un aporte más, una ola en donde cada vez más personas utilicemos este método del cual estamos totalmente convencidas.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.